Pasamos al punto C, ruego y pregunta, punto 21, ruego y pregunta. Vamos a dar lectura a las preguntas formuladas en el pleno anterior y tiene la palabra la portavoz del grupo del equipo de gobierno.
Bueno, pues damos respuesta a las preguntas del pleno anterior. A las preguntas de adelante, Níjar. Primera pregunta. Con respecto a las playas urbanas, podemos decir que en todas ellas está claramente especificada durante todo el año la temporada de playa con servicios, del 15 de junio al 15 de septiembre. También las certificaciones en la Q de calidad y Safe Tourism, en galardones como banderas azules y en distintivos de calidad turística como SISTEO o Sistema Integral de Calidad Turística. Está claramente especificada la temporada de servicio en estas playas urbanas. Los principales elementos desestacionalizadores en nuestro municipio son la naturaleza en estado puro, en todos los ámbitos, por tierra, mar y cielo. El turismo rural, el turismo de naturaleza, turismo deportivo, cultural, científico y cinematográfico. En potenciar estos elementos concentramos esfuerzos más que en el modelo de sol y playa. Ir dotando de herramientas al territorio y al sector turístico para que este crecimiento sea progresivo y real es el trabajo que estamos haciendo y que reconoce y valora el sector turístico, que participa activamente en la modelación del territorio. Analizamos más de 500 encuestas de satisfacción y sugerencias de todo tipo y solo hemos recibido dos solicitudes telefónicas para prorrogar los servicios de cuartos de baño públicos en playas urbanas, procedentes de dos empresas licitadas en la playa de San José, que lógicamente mejoran su servicio con unos baños públicos, cuyo mantenimiento supone un alto coste debido al imprescindible protocolo COVID en los mismos, que, como conocen perfectamente, incluyen personal permanente de limpieza para el mantenimiento de las instalaciones fuera de riesgo y con servicio de desinfección entre usuarios. Es inasumible mantener este coste durante más tiempo, tanto como imprescindible ha sido ofrecer este servicio durante estas dos temporadas, y sería inasumible permitir su uso y apertura a estos servicios licitados en playa, ya que romperían el protocolo para la COVID-19, que nos ha ayudado a ser un destino seguro. Hay que buscar un nuevo planteamiento para el mantenimiento futuro de estos servicios. Hasta ahora no hemos tenido ayuda por parte de la Junta de Andalucía para estos servicios. Hemos de ver una nueva forma de financiación porque no puede recaer el coste de este solo en el ayuntamiento, porque nuestro destino está dentro del destino Costa de Almería, en el que deberían ayudar otras administraciones como la Junta de Andalucía. Nadie desconoce que recibimos en nuestras playas personas que se hospedan en El Tollo, Roquetas, en Mojácar, en Vera y en otras zonas de Almería. Si somos destino porque nos encontramos en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, todos deberíamos colaborar en su mantenimiento. Sí se mantienen servicios de limpieza y recogida de basura en playa hasta el 30 de septiembre, así como el servicio itinerante de socorrismo y avisos por banderas de estado de la mar, que es la fecha marcada por la Delegación de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible como último día permitido para la prestación de los servicios licitados en playa urbana, como hamacas, cayas, etcétera. No es cierto que el sector turístico esté descontento y menos este año, saliendo de una crisis pandémica que ha propiciado una temporada excelente, con todas las ayudas posibles al sector por parte de este ayuntamiento y con una temporada alta que ha empezado pronto y que termina tarde, con altísimos índices de ocupación. Segunda pregunta. En conversación mantenida con el delegado de Salud, tanto este como otro año, con motivo del refuerzo de verano, se ha solicitado por parte de este equipo de gobierno, a través de la señora alcaldesa, que se refuerce ampliamente el servicio que se establece por parte de la Delegación de Salud en la zona de Níjar, especialmente en la costa, durante el verano, ya que consideramos que está sobradamente justificado con el aumento dimensional de población durante la época estival. Se ha pedido que refuercen el servicio de ambulancia, que pongan más equipos médicos, que se activen las consultas médicas presenciales tanto en los consultorios de la costa como en los de los pueblos más pequeños, facilitando que nuestros y nuestras vecinas pudiesen acceder al servicio sanitario sin tener que depender de alguien que les llevase al centro de salud de referencia, que se reactivase el servicio de ambulancia con médico y un enfermero durante 24 horas, el cual activa el 061, para que la zona tuviese una cobertura mayor e incluida las noches. Perdón. Por supuesto, seguiremos demandándolo porque consideramos que es justo y, además, muy necesario contar con un mejor servicio para la comarca de Níjar. Pero la Junta de Andalucía, liderada por el Partido Popular, no cambia su respuesta, que siempre es «no hay personal» o «el recurso hace más falta en otro sitio». Esto es lo que escuchamos año tras año. Aún así, desde este ayuntamiento seguimos colaborando con la Delegación de Salud y la Unidad de Gestión Clínica de Níjar en todo aquello que nos demandan, en pro de facilitar la labor de los profesionales y en la medida de nuestras posibilidades por una mejor atención a los ciudadanos de Níjar, que consideramos es lo que deben hacer las Administraciones, mirar por el bien común. Tercera pregunta. ¿Se ha solicitado informe de la Policía Local al respecto al objeto de colocar la señalización adecuada? Cuarta pregunta. ¿Se están realizando labores de bacheo y parcheo de vías públicas y caminos rurales atendiendo a demandas vecinales e inspecciones oculares? Quinta pregunta. ¿Los parques infantiles se encuentran en perfectas condiciones de uso? En cumplimiento de la legislación vigente, todos los años son sometidos a una auditoría externa realizada por una entidad certificadora y todos los parques infantiles de Níjar han superado la auditoría. En cuanto a la tipología de los parques, estos se han elegido en función de los rangos de edad de los niños que pueden usarlos, no por cuestiones estéticas. Los rangos de edad comprenden, de los 3 años en adelante. No tenemos parques para edades más tempranas. Con respecto a las preguntas de voz. Cuando se produce un incendio, debería saber que el Servicio de Emergencia de la Junta de Andalucía dispone las actuaciones por cada uno de los elementos a intervenir. Dígase bomberos, policía local, protección civil. Cada uno tiene su actuación asignada según las características del incendio. En el caso del incendio de San José, se actuó conforme al protocolo establecido legalmente en el que cada uno debe ejercer las funciones que le corresponden, delimitación del perímetro, estudio de las características, etcétera, porque no es igual un incendio que tenga elementos inflamables, que era el caso, como uno que no lo tenga. Segunda pregunta. Efectivamente, hay nuevos hitos de interés en Níjar, como el Museo Parroquial o la Casa del Artesano, y se tienen en cuenta tanto en las visitas guiadas como en la información ofrecida de forma presencial, telefónica y telemática desde la Oficina Municipal de Turismo. Son muchos los cambios que habrá en la información turística con el lanzamiento del proyecto Destino Turístico Inteligente, entre otros la renovación de la web, la aplicación y el establecimiento de beacons o balizas turísticas informativas para ruta autoguiada. Está previsto en el beacon o baliza turística correspondiente a la Iglesia incluir la información del Museo Parroquial y tenemos en cuenta todas las propuestas y sugerencias durante el desarrollo ya en marcha de los contenidos turísticos. Tercera pregunta. La fuente o caño de la Era se ha conectado a la red municipal de agua potable durante la ejecución de las nuevas pavimentaciones y en breve se pondrá en servicio. La fuente o caño de la Plaza del Mercado se ha incluido en el plan Coopera de la Diputación Provincial para su total rehabilitación. Cuarta pregunta. La instalación a la que alude, es decir, las redes de comunicación electrónica, están reguladas en la Ley 9/2014 de 9 de mayo General de Telecomunicaciones, por la que se establece en su artículo 5 que la explotación de la red y la prestación de los servicios de comunicación electrónica se realizará en régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y su normativa de desarrollo, siendo el organismo competente en materia de telecomunicaciones el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este sentido, la normativa de ayudas de Estado se define como zona blanca, NGA, aquellas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de 3 años en base a planes de inversión creíbles. En dicha normativa se definen como zona gris NGA aquellas que solo disponen de cobertura de banda ancha de nueva generación o de previsiones para su dotación en el plazo de 3 años por parte de un solo operador. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales recopila anualmente información detallada de la cobertura de la banda ancha proporcionada por los distintos operadores existentes en España, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 462/2015 de 5 de junio, por el que se regulan instrumentos y procedimientos de coordinación entre diferentes administraciones públicas en materia de ayudas públicas dirigidas a favorecer el impulso de la sociedad de la información mediante el fomento de la oferta y disponibilidad de redes de banda ancha, a través del procedimiento previsto en el artículo 10.1 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo General de Telecomunicaciones. A partir de la información de la situación y de las previsiones a 3 años reportadas por los operadores, se identifican las zonas que reúnen las condiciones para ser consideradas como zona blanca o, a partir de 2020, como zona gris a menos de 100 y se elabora la relación preliminar que es sometida a consulta pública abierta para contrastar la veracidad y completitud de la información. Una vez resueltas las alegaciones presentadas, se obtiene la relación definitiva de las zonas que tendrán la consideración de zona blanca NGA y, a partir de 2020, de las zonas grises NGA, que son la aplicación a la ayuda que se pretende conceder ese año. En este caso, la zona de Los Martínez tiene consideración de zona blanca. De esta forma, las zonas indicadas están incluidas dentro del plan para la conectividad y la infraestructura digital, dotado con 2.320 millones de euros y cuyas medidas se integran en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que tiene como objetivo que el 100% de la población tenga acceso a redes de nueva generación de alta velocidad en el año 2025. Y a la quinta y la sexta pregunta se le dio respuesta en el pleno. Muchas gracias.
Bien, pasamos a las preguntas de este pleno. ¿Partido Popular?
Sí. Bueno, antes de leer los ruegos, le voy a decir dos cosillas. Una es que nos recrimina es que nuestro partido defiende todo lo que su sigla diga en fila, sea lo que sea. Les recuerdo que ha defendido en este pleno a capa y espada que lo de los pagos en la autovía era un bulo. Háganselo mirar. Y le pido que no tergiversen mis palabras, que no inventen, que no estamos en contra de que no se abran los consultorios, que estamos deseando de que así sea. Y luego, pues, queremos saber si ya se han llevado a cabo el cambio de contenedor en todo el municipio, ya que en muchas barriadas aún permanecen los antiguos, en condiciones lamentables. El pasado 14 de septiembre se cerró el plazo de solicitud de subvenciones dirigidas al mantenimiento de actividad comercial y del sector de la hostelería, afectadas por el cierre forzoso del COVID-19. ¿Nos pueden decir cuántas solicitudes se han presentado? Los bancos de la Iglesia de Campohermoso y las oficinas del Ayuntamiento fueron retirados y no se han procedido a su sustitución. ¿Piensan poner bancos nuevos? El Club de la Tercera Edad de Campohermoso lleva cerrado desde que empezó la pandemia. Ahora se han iniciado una obra en el mismo. ¿Está adjudicado el club ya? Si no es así, ¿cuándo se inicia el proceso de adjudicación? Porque hay varios interesados en este tema y nos gustaría saber por dónde va el proceso. Y en cuanto a la piscina cubierta, queríamos saber si hay intención de abrirla antes de que termine el año. Gracias.
Adelante, Nija.
Sí. Bien, me llega precisamente esta mañana una foto del descampado al lado del colegio de Juan Sebastián Elcano y, bueno, he visto vertederos más limpios que ese. Ese es mi primer ruego. Segundo. En San Isidro estamos viviendo una situación inaudita. En los últimos meses se ha ido agravando. Hay unos grupos de menores adolescentes sin ningún tipo de vigilancia por parte de sus progenitores. Suelen estar ubicados en los alrededores del Colegio Andalucía, del Instituto, la zona de las Berlingas, sobre todo para tener acceso a la red Wi-Fi, según nos han dicho algunos de ellos. El caso es que son unos gamberros de mucho cuidado. Se dedican a hacer destrozos, a romper lunas de coche, a tirar piedras a las casas, colegios, a pegarse entre ellos, increpar, amenazar a vecinos y a vecinas. Y en el momento que se te ocurre regañarles o advertirles de que va a llamar a algún tipo de autoridad, se jactan de que a ellos no les van a hacer nada porque son menores. Se creen impunes por ser menores. Y el camino que llevan es bastante malo, desde luego. Ruego en este pleno se lleve a cabo un refuerzo de la vigilancia, tomen medidas con esos menores y que y repercuta económicamente en los padres los destrozos y actos vandálicos que puedan llevar a cabo, porque lo que no es normal es que unos niñatos, con perdón de la palabra, pero es que es así, de entre 10 y 16 años aproximadamente, estén descontrolados de esa manera. Incluso algunos con armas blancas, o sea que es que ya ha llegado el punto bastante fuerte. Según nos dijo uno de los menores, el día de Halloween, algunos de los más mayores iban con capucha y atracándole a los chicos a punta de navaja, o sea, ya es que me parece súper fuerte. Algunas declaraciones de vecinos de ponerse a los niños enfrente del coche, subírsele encima y ¿qué haces? O sea, un nivel que impresionante. De ver a niños pegándose entre ellos, yo misma increparles y decirle, bueno, que no podéis pegaros de esas maneras. Y ponerse de, pero vamos, subirse de una manera que dices, bueno, yo me voy a ver si ahora entre la colla de niños me van a pegar una paliza a mí. O sea, en un plan que no es ni medio normal. No sé cuáles son las medidas que hay que tomar, no sé cómo se puede intervenir siendo menores, pero que hay que hablar con los padres y madres de estos niños. Y hablo en masculino porque la mayoría son varones, ¿vale? Y que empiecen a controlar sus retoños porque, a ver, gamberretes siempre ha habido, a ver si me entiendes. Pero la sensación de impunidad que tienen estos, pues no es normal. Y hay mucho descontento en San Isidro por este tema. No esperen a que pase algo grave para intervenir, por favor, porque es que, vamos, el otro día precisamente me comentaba un vecino que llegó un niño de truco trato y le dijo, no, es que no tengo caramelo. Dice, no, si no quiero que me des caramelos, quiero que me des dinero. Hombre, o sea, ya un nivel bastante potente. Otra pregunta, sí, son futuros delincuentes. Entonces, vamos a ponerle remedio antes de que vaya a mayores. Desde la Hortichuela nos llegan también varias cuestiones. Nos dicen que cuándo piensan cumplir ustedes las promesas electorales que le hicieron. Porque, bueno, llegaron a ciertos compromisos antes de las elecciones municipales que consistían básicamente en dotar de servicios básicos a este barrio, al faltado de calles, iluminación viaria, recogida de basura, limpieza de calles. Lo que pasa es que parece que las palabras se las lleva el viento. Cumplan ustedes con lo que prometen y no vayan con el mismo cuento para la siguiente, porque si no es que ya no se lo van a creer. Antes de que lleguen, tienen tiempo. Otra cuestión interesante de tratar en este pleno es sobre el proyecto de energía eólica, que está en fase de consulta previa al trámite de evaluación ambiental. No sé si lo han visto o lo han escuchado. Esta actuación supondrá un gran impacto paisajístico y una posible afección a la fauna marina al encontrarse en una zona designada como hábitat crítico para los cetáceos. Se pretenden instalar 20 aerogeneradores flotantes en el mar, que ocuparán en su conjunto una superficie aproximada de 70 kilómetros cuadrados. El emplazamiento aproximado se situará frente al tramo litoral que va desde la isleta de Moro hasta Guamarga, según se indica en el documento inicial del proyecto. Estará a una distancia mínima de la costa de 6,5 kilómetros de la Punta de los Muertos, a 10 kilómetros de Guamarga y a casi 12 de la Negra. Debido a los aerogeneradores, los molinos eléctricos, que son de grandes dimensiones, pues serán especialmente visibles desde las dos localidades citadas, aunque se podrán ver perfectamente desde gran parte de la costa del Parque Natural. La pregunta es si han pensado presentar alegaciones o si las piensan presentar. Y, a ver, yo entiendo que es un tema complejo, sé que no depende de nosotros, pero podemos posicionarnos. Que estamos de acuerdo que la transición ecológica ha de hacerse sí o sí y que el camino son las energías renovables, pero ¿de verdad no hay otro sitio que no sea enfrente de un parque natural? Porque, bueno, estamos ante noticias, ¿no? Estamos de acuerdo con una energía limpia, pero su construcción supone un gran impacto. Y encima lo están vendiendo como la panacea, que generará 7.500 puestos de trabajo. Eso es lo que dicen en las noticias, ¿vale? Por lo que nos han contado, se montaría en el puerto de Carbonera y, desde luego, ni de coña 7.000 empleos. Como mucho, unos 200, que está muy bien, en el montaje durante la fase de construcción. Pero luego ya unos 50 o 60 directos durante la vida útil de estos molinos. Por lo tanto, el resto es propaganda, por lo que lo traslado a este pleno para que nuestros vecinos y vecinas tengan conocimiento del tema, pues porque no todo vale, y menos en un parque natural. Siguiente punto. ¿Tiene este ayuntamiento conocimiento del malestar ocasionado en San José desde la instalación de los bancos sin apoyabrazos ni respaldo, que parece cualquier cosa menos bancos? En fin, un poco más de cariño al hacer las cosas y recordarles una vez más el estado de abandono de la plaza Marga Estebarán, con papelera y jardinera rota, baldosas levantadas, arquetas sin tapa. Un abandono casi negligente, porque pueden producirse accidentes por la dejación y el poco mantenimiento. Así que, por favor. Otro punto. ¿Tienen en mente realizar una auditoría energética, planes de optimización energética y tener gestor energético municipal de los edificios públicos y alumbrado de todo el municipio? ¿Cuándo acaba el contrato marco con la empresa energética que tiene este ayuntamiento contratado el suministro? Luego, otra pregunta. Queremos saber cuál es el coste total, entre unas cosas y otras, de la operación llevada a cabo en San José, donde se monta un área de contenedores y a la semana se procede a la demolición. Las cosas no se pueden hacer a la brava, hay que estudiar bien las cosas, hablar con los afectados y hacer las cosas en condiciones desde el principio. Por eso queremos saber cuánto ha sido el coste total de esta operación. Otra cuestión. ¿Por qué, si la Rambla de San José es zona inundable y de avenidas de agua, por lógica, cómo es posible que se depositen durante muchos meses los residuos de limpieza de la playa en ese lugar. Y esto no me lo estoy inventando, esto me lo están diciendo los vecinos y hay fotos. Por lo tanto, en fin. Bueno, vecinos de varios núcleos, en especial de la isleta de Moro, siguen quejándose, como es lógico, de los problemas de la señal de televisión. Bueno, otro punto. El pasado martes 26 de octubre se dicta sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir, la plusvalía municipal. Ha supuesto un duro varapalo para los ingresos de numerosos municipios. El fallo del Tribunal Constitucional considera inconstitucionales varios artículos que establecen cómo se calcula este tributo. ¿Cuántos ingresos va a dejar de percibir este ayuntamiento con este concepto? Vale, y ya por último, bueno, tenemos que lamentar otro incendio en Don Domingo, para no variar, con otros dos heridos y una treintena de chabolas calcinadas. He visto por prensa, no sé si es que no me he enterado yo si se ha hablado en este ayuntamiento, en este plenario, posiblemente no me he enterado. No nos ha aprobado una ayuda de 1,6 millones de euros a través del Plan Vive. ¿Cuándo se va a poner en marcha un plan integral para la erradicación de los asentamientos chabolistas con alternativas habitacionales? Esto es urgente y cada vez está peor la cosa y se acerca el invierno y los incendios no van a cesar. Espero que no tengamos que lamentar pérdidas humanas. Y nada más.
Bueno, vamos a ver. El día 1 de octubre empezaron las obras del cementerio. El día 6 del cementerio de Níjar, de la Villa de Níjar. El día 6 se estaban aplanando los bancales y nos hemos dado cuenta. ¿Qué? Nos hemos dado cuenta de que se han aplanado el doble de la superficie que se ha comprado. Nos hemos puesto en contacto con los propietarios y nos han dicho que no les habían pedido permiso. ¿Eso cómo se llama? ¿Eh? ¿Se llama qué? No, no, eso es verdad. Ustedes les llamaron después de haber aplanado los terrenos. Y los propietarios nos han dicho de que no le habían pedido permiso. Ya les llamaron cuando ya lo habían hecho. Luego les dijeron que les iban a llamar para bien alquilárselo o bien comprárselo. Y que yo sepa no se le ha llamado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes siguen a lo suyo? ¿Dónde se recoge la compra de esos terrenos? ¿O dónde se recoge el alquiler de esos terrenos? ¿Es una cesión gratuita? ¿Se ha pagado algo? ¿Con qué dinero? ¿Se apropian de la finca sin preguntar siquiera? ¿Tienen algún contrato con los propietarios? ¿Permiso por escrito para desbrozar, aplanar, verter tierra, gravilla, apisonar la tierra? Yo se lo voy a decir, no tienen ningún contrato, no tienen nada. Luego se ponen a construir la ampliación del cementerio. Nosotros nos hemos quejado porque hay meses de sobra para empezar esa obra. Se ponen a hacerlo con una intención claramente oportunista, pues para que la gente vea que están ustedes haciendo algo de cara a las próximas elecciones, ¿no? Pero eso lo que ha supuesto es un problema para los vecinos. Ustedes seguramente no lo ven, pero bueno. Luego, el asfalto del aparcamiento, primero lo aplanan y se tiran 25 días sin asfaltarlo. Pues si podían haberlo asfaltado para el día de Todos los Santos. Es que no entendemos. No entendemos la actitud suya, primero, de decirnos que no queremos que se haga el cementerio, no queremos que se aplane. No queremos, y después ustedes lo dejan a medias. Han hecho una chapuza. En fin, pero sobre todo lo que quería preguntarles es sobre el terreno. ¿Qué van a hacer con ese terreno que ustedes se han apropiado indebidamente, sin contrato, sin alquiler, sin compra ni nada de nada? Esa es la primera pregunta. La segunda cuestión es pues el tema de las autovías de pago. Ustedes le llaman vías de rápidas y chucum, en fin, siempre haciendo malabarismo con las palabras. Y usted, le recuerdo que nos negó tres veces, que era mentira, que era un bulo, que era falso, que nosotros mentíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que esto va a ser así, va a ser verdad. Y no le van a llamar peaje, le van a llamar de cualquier otra manera para que no suene a peaje. Y usted lo va a justificar y va a decir que sí o va a decir que no. La moción que hoy vamos a presentar la hemos retirado porque en la Diputación se presentó la misma moción en la cual usted, el PSOE, se abstuvo. ¿Eso qué significa? Pues no lo sabemos, porque puede significar o bien que ustedes no están de acuerdo con esos peajes o bien que les da igual. Aunque me supongo que lo que puede pasar es que no les parezca bien, pero no se atreven a decirlo, que también es una posibilidad. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Qué postura va a tener el PSOE de Níjar con respecto a los peajes que se van a instaurar en breve? ¿Y qué postura va a tomar el ayuntamiento? Eso, si acaso, luego ya lo veremos. La tercera es con respecto a la mezquita. La mezquita, pues resulta que ahora estos señores de la comunidad islámica está pidiendo dinero al presidente del Club Deportivo de Almería, porque no tiene. Entonces, ¿siguen ustedes pensando que es interés social, interés público el tema de la mezquita o es un interés particular? Y les voy a dar otro ejemplo más, por lo cual de interés social tiene bien poco. Resulta que ustedes han pagado unas indemnizaciones por unas expropiaciones que se han hecho para el acceso a la mezquita. Bueno, pues les voy a informar de que propietarios de esas expropiaciones nos han indicado que tenían ya la negociación bastante avanzada con el representante de la comunidad islámica, el imán o quien fuera, y que deberían, para poderlo comprar, debían de consultarlo con Marruecos, así como suena, y que tenían previsto un viaje a Marruecos para poder dilucidar si se compraba o no se compraba en el precio que se había estipulado. Bueno, resulta que eso no, la cosa se difuminó porque ustedes se han adelantado, le han expropiado y han pagado con el dinero de todos una cosa que se iba a pagar con dinero de particulares. Pero es que encima es que ya tenemos la sospecha de que Marruecos también está detrás de esta historia. ¿Piensan ustedes, siguen pensando que eso es interés social y público? Porque nosotros no lo vemos, no lo vimos en el momento.
Oye,
de
favor,
la aprobación.
Por favor, José, por favor, se le ha ido la cabeza, está usted centrado, está usted hablando de datos objetivos.
¿Me deja usted hablar?
Mire usted.
¿Me deja
¿Tiene
usted hablar?
Datos para decir lo que está diciendo?
Sí, sí.
¿Dónde están?
Los propietarios me lo han dicho.
¿Tiene las declaraciones de los propietarios?
Los propietarios me lo han dicho.
Facilite los nombres a la policía local porque lo vamos a poner en conocimiento. Porque, hombre, se puede hacer mucha política para mentir.
La pregunta que le hago es muy simple.
Tranquilidad.
Usted,
meter aquí país.
Ustedes declararon
ahora país.
De interés social y público
usted,
el hacer una mezquita
tranquilo.
En suelo rústico.
Mire, se puede buscar votos de muchas maneras, pero mezclar aquí temas que no vienen al caso.
¿Cómo que no vienen al caso?
Hombre,
claro que sí.
José,
se está convirtiendo
usted representando
en
un sillón público.
En una
está usted
particular.
Representando un sillón público. Si tiene usted esos datos, bueno, va a dar conocimiento de los nombres y los da a la policía local. Porque esto hay que transmitirlo al Ministerio del Interior.
Claro que sí.
Lo que usted está diciendo.
Sí, sí.
Y si usted está faltando, pues mire usted, por ahí no vamos a pasar, ¿eh?
Venga.
Porque eso no se puede hacer.
Mi pregunta
si usted quiere sacar votos, saque usted votos.
Pero
voto.
Yo no quiero
pero
sacar
por favor,
nada. Déjeme usted hablar,
favor,
que tengo el turno
no
de palabra.
No levante cosas que son
que
problemas.
Que tengo el turno de palabra. Hable
penal.
Usted cuando yo termine, por favor.
Pues mire usted.
Que es cuando
si tiene
le toca.
Usted esos datos, los pone en conocimiento
bueno, vale,
para darle traslado al Ministerio del Interior.
Puede seguir hablando.
Bien. ¿Puedo? Pero no me camufle, vale. no me cuento
la película. La pregunta es muy simple. ¿Siguen ustedes pensando que la mezquita que se va a construir, que se está construyendo ya en San Isidro, es de interés público y social? Esa es la pregunta. La cuarta pregunta es, bueno, con respecto a la sentencia de una providencia del 14 de octubre de la sección primera de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en respuesta al recurso de casación número tal del Ayuntamiento de Níjar, ha zanjado definitivamente un pleito de casi 40 años que se inició con la autorización en 1982 de un plan parcial en el sector SAU FA1 de la Fabriquilla, de 151.100 metros cuadrados, en el que se iba a construir 150 viviendas y un hotel de lujo en primera línea de playa y la paralización de las primeras obras meses después por el alto contenido del valor ecológico que posee, etcétera, etcétera, etcétera. Los propietarios se gastaron 75 millones de pesetas y resulta que ahora hay una sentencia en la cual condena a pagar al ayuntamiento cerca de 8.800.000 euros. Usted ha hecho varias declaraciones en prensa, justamente después de la sentencia, o no de la sentencia, sino de que se pusiera en los medios de comunicación esa sentencia y la gente lo supiera, en la cual nos dice de que, hombre, es que el parque natural es de todos, todo el mundo tendría que pagar por ello y ta, ta, ta. O sea, ahora sí pedimos ayuda a Europa, a la Junta de Andalucía, a quien sea, para que...
Quiero hacer el favor de no mentir más. No mienta más.
¿Me quiere usted?
No mienta más, por favor.
Yo digo lo que me
da. Yo no he dicho nada.
Usted ha dicho eso en una declaración en el Diario de Almería.
No, bueno, no. Hable la verdad.
Bueno, venga.
No mienta.
Venga, venga.
Por favor, no mienta.
Bien. Usted dio a entender...
Ya vamos mal.
No.
Que le voy a contestar ahora, que se lo voy a decir, señora, en persona, que lo he dicho delante de los medios,
señora,
y lo voy a
decir. Usted lo dijo
no
en
mienta,
los medios de comunicación.
No diga palabras
y
que
dio
yo no
a entender
he dicho.
Que si el parque natural lo utilizaba todo el mundo, que pagara todo el mundo. Eso fue lo que
dio
usted.
Es para la limpieza, no para el pago de la fabriquilla. Por favor.
Para la limpieza y para todo.
Se le ha ido la cabeza.
El caso es
que. Se le ha ido la cabeza.
Seguramente terminaremos pidiendo dinero para pagar esos 8.800.000 euros, porque el ayuntamiento no lo quiere pagar.
Mire usted.
Pero aparte usted le ha dado una patada a la pelota, porque ahora va a apelar otra vez o va a hacer otra.
Por favor.
Mira, ahora nosotros pensamos lo siguiente. ¿No creen ustedes que el PSOE, con don Joaquín García a la cabeza, y los presidentes de la Junta de Andalucía, no se los relato porque son varios, que han sido responsables y se han intervenido durante estos 38 años o 30 y pico años, que han estado estas familias perdiendo dinero, apelando, justificando el derecho que tenían y que ahora la justicia le da? ¿No cree usted que son estos señores los que tendrían que pagar esa multa o esa indemnización? No, lo vamos a pagar entre todos, porque resulta que en este país las decisiones que toman los políticos las pagamos siempre los ciudadanos, sean buenas o sean malas. Pero es que encima cuando son malas, con más motivo deberían de responsabilizarse esos políticos de esas decisiones. Estos 8.800.000 euros van a suponer la pregunta es muy sencilla. ¿No creen ustedes que el PSOE y don Joaquín García y los presidentes de la Junta de Andalucía deberían responder de esa indemnización, de esa sentencia? Esa es la pregunta. Bueno, el 26 de octubre el Tribunal Constitucional anula el impuesto de pluralidad, tal como ha dicho Tamara, por considerarlo, entre otras cosas, porque es un abuso y es un robo a los ciudadanos. Yo siempre lo he pensado así. El grupo Vox les pide o les ruega que, por favor, que gestionen el dinero de los vecinos, más que gastarlo, porque hemos visto en el punto hace los puntos anteriores, en los cuales ustedes hacen unos créditos, un dinero, lo pasan de un lado a otro. Oiga, pues si sobra de un sitio, pues ¿por qué no abarata usted o suple esta plusvalía que ahora mismo nos van a quitar? No. Ya inventaremos, porque eso ya está puesta en la maquinaria del Gobierno de España, del PSOE, ya está puesta en marcha, para maquinando alguna ley, alguna historia, para seguir expoliando el dinero a los ciudadanos y gastarlo como ellos quieren, ¿no? La pregunta es esa. ¿Tienen ustedes previsto reducir los gastos del ayuntamiento a la vista de que los ingresos van a ser menores? La sexta pregunta es un ruego. Rogaríamos que se utilizara, ya que se va a hacer, el aparcamiento del cementerio como un espacio para el estacionamiento de autocaravanas, tal como se aprobó de autocaravanas. Espérate que termine. ¿Qué?
¿Qué? ¿Da yo la cabeza?
Vamos, ¿yo puedo hablar o no puedo hablar? ¿O es que lo que dicen los demás y no cuadra con tus ideas ya no sirve?
Vamos a ver.
Ya son burras.
Si va a presentar un parque de caravana, ¿por qué no te va a urbanismo? Presenta el proyecto y ya está. Lo presenta aquí en el pleno.
¿Quién ha dicho eso?
En pleno aquí.
¿Quién ha dicho de un área de autocaravanas? Vamos a ver. Vamos a ver. Hicimos una moción y se aprobó. Y se solicitó la dotación y regulación de espacios para el estacionamiento controlado de autocaravanas. No hemos pedido un área de autocaravanas. Deja hablar a la gente. Estamos pidiendo que el espacio de aparcamiento del cementerio, que se va a usar muy poquitas veces durante el año, y es muy grande, que se reserve, no que se reserve, sino que se prevea un espacio para el estacionamiento de autocaravanas y que no se les multe por ello, tal como se recoge la moción que se aprobó el 18 de junio de 2021. ¿Qué área ni qué narices? Yo no estoy diciendo de que le pongan agua ni de que le pongan nada. Estoy hablando que la gente pueda aparcar. Ya está, que pueda estacionar. Eso es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos. Nada más, un cartelito. Área de estacionamiento de autocaravanas, que tampoco cuesta tanto. Bueno, y el número 7 sería el asunto con respecto a la convocatoria de la concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad comercial y del sector de hostelería y restauración afectados por el cierre forzoso. Bueno, pues resulta que esas subvenciones ya se han cerrado, se han recogido todas las solicitudes y que nosotros sepamos, ya las pedimos por escrito, pero no estaban todavía recogidas y no estaban depuradas, en cierta manera, y cribadas, ¿no? Pues se han presentado 150 solicitudes. Recordaros que se aprobó que se iba a dar una subvención o una ayuda de 200.000 euros repartidas en 500 euros por negocio o por comercio o por empresario. Bueno, pues si son 250 solicitudes, la cuenta es muy sencilla, se va a repartir 75.000 euros. O sea, es que ni siquiera para repartir dinero sirven ustedes. O sea, han esperado a que termine el plazo y darse cuenta de que hay 150 solicitudes, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con esos 125.000 euros que sobran? Pues muy sencillo, mire usted, señora, si esto lo tenían que haber hecho de otra manera, ustedes están creando puestos de trabajo para todo tipo de asuntos sociales, la mayoría que tienen su target, su objetivo, en los emigrantes. Y no se les ha ocurrido crear 2, 3, 4 puestos de trabajo que durante un mes se dieron una vuelta por todos los comercios pidiéndole y... Pues mire usted, es que eso es lo que hacen las ONGs con los emigrantes. Van puerta por puerta y le van ofreciendo lo que hay en este momento a disposición de ellos. Pero ustedes no, ustedes esperan, no, nosotros aquí, que nosotros somos unos señoritos y vamos a esperar que nos vengan. ¿Qué es el resultado? Pues muy sencillo, 150 solicitudes, las cuales ahora hay que cribar, que seguramente habrá un puñado que no se podrán aceptar porque les faltará algún papel, seguramente. Con lo cual, significa que 125.000 euros, como poco, se van a quedar ustedes para sus cosas. O las repartirán. ¿Harán lo posible? Ahora Pepe, esto es la realidad. Son 150 solicitudes de subvención. A 500 euros son 75.000 euros. ¿Sobran 125.000 euros o no sobran 125.000 euros? Esto, ¿sabe lo que denota? La ineficacia y la ineptitud de este grupo municipal. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Van ustedes a ampliar esa o van a hacer algún tipo de acción para que este dinero vaya directamente a los comerciantes y empresarios o se lo van a quedar ustedes? Ya está. Bueno, y nos queda una pregunta que le paso la palabra a mi compañero Ajenjo, Juan Carlos, porque él es uno de los afectados, ha tenido problemas allí en San Isidro y me gustaría que fuera él que lo dijera, vamos. Ya está.
Venga, vamos. Acércate. Vale, gracias Pepe. Un poco en consonancia con lo que ha expuesto Tamara, la situación en San Isidro es complicada. El pasado 25 de octubre se vivió una noche de robos y vandalismo en torno a 10 vehículos afectados en el centro de San Isidro. Puede que fuesen más vehículos, porque me consta que hubo algún afectado que no interpuso ninguna denuncia. Yo mismo fui uno de los afectados. Justo enfrente de mi casa me rompieron la luna de mi vehículo e intentaron robar todas las pertenencias que allí pudiera haber. Afortunadamente, y ya conociendo cómo está el tema, no llevo nada de valor en el coche. Al venir aquí a Níjar y poner la denuncia y hablar con los afectados, vi rabia y una sensación de desamparo en este sentido. Ya no les hablo como concejal, sino como un ciudadano normal y corriente. La gente está harta de la inseguridad. Al llegar a ciertas horas, uno no se siente tranquilo al ir por la calle, por los niños que ya comentaste tú y no tan niños. Obviamente, hay un grave déficit de efectivos en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. No dan abasto. Vivimos en un municipio muy extenso y difícil de vigilar, es cierto. Pero debido a cómo está el tema, creo que urge reforzar la seguridad, sobre todo en los núcleos más poblados y conflictivos, San Isidro y Campoamor. Y dado la situación general de inmigración masiva y descontrolada, la economía que está en horas bajas y la falta de oportunidades para la población en general, esto no va a ser un caso aislado más. A buen seguro volverá a repetirse y si no se hace nada esto, por desgracia, va a ser cada vez más frecuente. Lo cual será seguir ayudando al goteo incesante de gente que deja el municipio. Vecinos que están aquí desde que se fundaron las colonizaciones y los descendientes de los mismos. Así que, por favor, desde nuestro grupo, instamos al equipo de gobierno a utilizar lo que tengan en su mano para proteger a los ciudadanos y a sus propiedades de estos inadaptados. Ya sea como, por ejemplo, ha hecho últimamente el Ayuntamiento de Huerca Lovera, que tras un notable incremento en robo en propiedades, mejorará sustancialmente la vigilancia con cámaras en sus pedanías, con dispositivos de mayor definición y reconocimiento de matrícula. Es un ejemplo. O por lo menos ponerse en contacto con quien pueda, con quien se pueda, quien esté en vuestra mano, para dotar al municipio de más personal de seguridad. Gracias.
¿Alguna pregunta más? Pepe, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues voy a dar respuesta a alguna de las preguntas y el resto se dará respuesta en los próximos plenos. Con respecto al tema de los aerogeneradores, se han hecho ya las alegaciones. Lo que corresponda a nosotros, pues lo hemos tramitado. En cuanto al aparcamiento del cementerio, pues yo le rogaría al Grupo Vox que no mintiese. Es decir, las cosas hay que decir la verdad. Yo entiendo que te dedique a una inmobiliaria y entiendo que a lo mejor te hubiera interesado llamar, que te llamáramos a ti para que tú te pusieras en contacto con los propietarios. Pero el ayuntamiento ha hablado con los propietarios. Ha hablado. Estamos mirando la posibilidad o no, que no lo sé todavía, porque eso depende, pues de primero depende del terreno que sea. Depende de la valoración. Depende, pues de las posibilidades. Vamos a mirarlo, si cabe bien y si no, pues no se compra, ya está. Porque realmente el aparcamiento que se va a ejecutar está a comprar el terreno. Este es colindante. Nadie se ha metido ahí ni de forma ilegal ni de forma. Es decir, mentir por mentir. Luego dice, es que las obras se están haciendo. No sé cómo ha dicho. Es decir, yo la obra no la hago, yo soy la alcaldesa. Están los concejales, están los técnicos, está la dirección de obra y está la empresa. Ya vamos a saber nosotros más que los propios técnicos, que las propias empresas y que todo el mundo aquí. Ya vamos a discutir cómo hacemos la obra. Que si el asfalto se ha levantado o si no se ha levantado o se ha dejado de hacer. Pues mire usted, las obras las hacen técnicos, dirigen la obra los técnicos y la hacen albañiles dirigidos por una empresa. Con una adjudicación y con un contrato. ¿Qué tienen que cumplir? Ya está. Y ellos la hacen según su leal conocimiento que tienen como profesionales de la materia. ¿Y nosotros qué hacemos? Velamos porque el cumplimiento del contrato de adjudicación de la obra se cumpla. Pero yo, esto de que un concejal que está aquí sentado esté hablando de obras, esté hablando de terreno, esté hablando... Hombre, por favor, un mínimo de compostura. Hay que tener un mínimo para representar a la ciudadanía, un mínimo, un mínimo. Porque mentir, que si no se le ha llamado, mentir, ¿por qué miente? Si se le ha llamado, ¿por qué miente? ¿Engorda el tema de mentir? Por otro lado, habla de la mezquita. La mezquita es un procedimiento administrativo que se tramita en el Ayuntamiento con el informe preceptivo tanto de Diputación como de la Junta de Andalucía. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué me está preguntando? Si ustedes quisieran que no hubiese lugar de culto, dígase mezquita, ¿qué estaban haciendo en la Junta de Andalucía cuando han aprobado la lista, la ley del suelo? ¿Por qué no lo han prohibido? ¿O es que quieren engañar a la población? ¿Estamos hablando de eso? ¿Quieren mentir a la ciudadanía? ¿Qué hipocresía es esa? Es decir, donde gobierno no hago nada. Y a la ciudadanía cuando se ejecuta no me gusta. ¿Y qué estaban haciendo ustedes con la Junta de Andalucía? Que han aprobado una ley del suelo. ¿Por qué no la han prohibido? Que en lugares de culto no se pueden hacer en suelo no urbanizable. Ya está. Tan sencillo como eso. O si quieren poner efectivamente mezquitas, pues pongan ustedes mezquitas. Porque legislan. Ustedes están para gobernar allí. Entonces vienen a decirme a mí que qué hace la mezquita ahí, que si yo la declaro de interés público. Pues claro que sí. ¿Qué quiere? ¿Que usted le paguemos otra vez nosotros una indemnización? Hombre, hombre, hay que tener un poco de conocimiento de las cosas. Es decir, no puedes decir en Níjar una cosa y en Andalucía callarte tu boca. Porque yo no he visto ninguna propuesta de Vox que diga que se prohíban los lugares de culto en suelo no urbanizable. No he visto ni una. Tampoco he visto que las mezquitas se prohíban construcción en España. Entonces, ¿qué le están contando ustedes a la gente? O sea, le digo lo que quiero decirle y le miento en su cara cuando tengo la obligación de hacerlo. ¿Esto de qué va? ¿De regalar oídos? ¿O de qué va? ¿Qué se piensa usted? ¿Que me va a exigir a mí lo que su partido no ha hecho en la Junta? Pues no. No diga eso, no mienta, no sea hipócrita. Sí, porque está usted siendo hipócrita. Le ha pedido usted a su partido que en la nueva ley del suelo ponga algo sobre la mezquita. No, me la ha pedido a mí, que no tengo competencia. Pues mire usted, lo siento mucho. Si no le gusta, cambie la normativa que está usted gobernando. Y si dicen ustedes que no están gobernando, pues yo quisiera saber qué es lo que hacen en la Junta. Que le son palmeras, levantan manos y bajan manos. ¿Ustedes no tienen más conocimiento que levantar una mano? Pues mire usted, ¿para qué quieren gobernar? ¿Para qué quieren gobernar? Así que eso en cuanto a las mezquitas. En cuanto al camino a las cruces. Faciliten, por favor, los nombres de las personas, de lo que ha dicho aquí, para que se dé conocimiento a la policía local, para darle conocimiento al Ministerio del Interior. Porque usted lo que está diciendo, si es falso, es causa de proceder, porque esas cosas no se pueden hacer, porque hay que ser patriota. Y lo que no puede uno es levantar cosas de esas dimensiones. Tenga usted cuidado, todo no vale para hacer política. Usted ha visto un filón con el tema de la inmigración para sacar votos, no se le vaya la cabeza. Yo lo único que le digo, porque la ley la va a cumplir, ¿eh? La ley la va a cumplir. Es decir, se puede expresar a los ciudadanos lo que uno considere necesario por su proyecto político. Si no tiene proyecto político, que le lance palabras. Ahora, cuidado. Cuidado con poner a este municipio en tela de juicio frente a un tema de seguridad muy importante. Cuidado con eso. Porque para eso está la ley. Para eso está la ley. Todo no vale. Y no se puede mentir abiertamente de esas maneras. Y usted pone ahora en conocimiento de la policía local los nombres de esas personas, lo que han dicho, que vengan a declarar y a ver de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Porque película la justa. Para conseguir 3 votos no hay que poner un Estado en disputa con otro Estado. No. La justa, la justa. Y máxime cuando su partido está representado aquí en este ayuntamiento por un guardia civil, que parece que se le olvidó todo cuando llegó a ser político de Vox. No, yo ya estoy viendo que la Guardia Civil en vez en cuando pues se detiene a alguno y a alguno se le olvida a qué es su puesto. Por ejemplo, el señor que está aquí. Porque debería de saber perfectamente que esas cosas no se pueden hacer. pero mire usted, la ley va a estar ahí. Así que cuidado con esto de lanzar estas cosas que uno lanza sin saber que no hay impunidad aquí, ¿eh? Que no hay impunidad. Y un poquito de seriedad y coherencia, que está usted representando un partido político para pedir votos. No va a meter usted en un problema a todo el mundo porque quiere usted el poder a toda costa. Presente un programa político y dígaselo a la gente. Ahora no mienta y pongan en un problema real a un municipio porque usted ha pensado que es la forma de conseguir votos. Porque ahí me va a encontrar a mí. Y lo siento mucho, lo siento muchísimo. Y si a usted no le gustan las mezquitas, dígale a su partido que prohíba las construcciones de mezquitas o lugares de culto en suelo no urbanizable, en suelo urbano o donde usted quiera. Pero no venga a mí a decirme que no le gusta. Trabaje usted donde está. Y que trabaje su partido. Y ya está bien de levantar mano y bajar mano y decir que yo no gobierno. Y es más, que sepa usted que la Junta de Andalucía le da tiempo a aprobar una ley, nueva ley del suelo. Y no dice nada de mezquita. Así que no me venga a mí a contarme milongas. Y deje de engañar a la ciudadanía. Ya está bien de mentir de esa manera tan descarada. Porque lo que sí ha quedado claro aquí es que usted no ha votado para que se abran los centros de salud. Eso se ha quedado claro. Para que sigan cerrados. No, no, porque cuando ejerzo el voto, que es cuando se manda, no, no, mire usted, aquí tenemos acciones y omisiones. Aquí tenemos acciones. Yo cuando dictamino con una ordenanza, o sea, un decreto de alcaldía, sé que tiene unas consecuencias y lo firmo. Cuando lo digo de palabra, pues las cosas no son iguales. De aquí va a salir un acuerdo que se le va a pedir a una consejería. Ahí no está usted con los ciudadanos. Que es donde se hace la presión, donde se levanta la mano. Porque uno aquí ejerce su función. Y a la hora de ejercer su función se llama levantar la mano. No le ha interesado que se abran los centros de salud. Eso se va a quedar clarísimo. Clarísimo. El Partido Popular, por más que le duela, de palabras sí quiere que se abran. Pero cuando se vota, no. Pues mire usted, lo que responde a un político es lo que hace con su voto y con su acuerdo. Si estás en la oposición, tu voto es el que marca tu posición. Si estás en el gobierno, tu decisión es lo que marca la aplicación que tienen los ciudadanos. Pero lo que no puede ser es lo que manda, lo que hace la fuerza. Digo no, porque no estoy de acuerdo, y luego, cuando estoy en palabra, no, no, yo sí estoy de acuerdo con que abran los centros. Ahora, si tengo que votar para presionar que se abran, no. Entonces dígame usted cómo se llama eso. Se llama mentir. Se llama ser hipócrita. Y cuando estoy aquí, digo, no me gustan las mezquitas. Es que la señora alcaldesa ha hecho que se hagan las mezquitas. De que usted lo declara de interés social. Y cuando está gobernando en quien manda, en la ley del suelo, y encima hacen una, no dice nada de que se prohíban en los lugares de culto, en suelo urbanizable, en suelo urbano, o las mezquitas, o lo que usted quiera decir. Ahí no hace nada. Le está usted engañando a la gente. Clarísimamente. Aquí vota que se queden cerrados los consultorios médicos porque no le preocupan. Y luego de Bajini, la palabra dice, no, no, yo sí quiero que se abran. Yo sí quiero, pero si tengo que votar, voto lo contrario. El PP igual. Y en las mezquitas, allí no hago nada para que se impida que se puedan ejecutar lugares de culto en los suelos. No digo nada, no hago nada. Y aquí vengo a pedirlo. Se llama mentir. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y cuando uno miente, cuando uno no es valiente, cuando uno no defiende a su tierra, hay que decirlo con claridad. Lo siento muchísimo, pero es que funciona así. Antes podían decir que no gobernaban, pero es que ahora gobiernan. Mira por dónde, gobiernan. En cuanto a la fabriquilla, mire usted, porque yo no le he hecho ninguna culpa ni al Partido Popular anterior ni al anterior alcalde del Partido Socialista. Pues se lo voy a decir bien claro, porque este juicio ha sido un juicio entre la Junta de Andalucía y los propietarios. Y la sentencia la ha caído al Ayuntamiento. Sí, fíjate usted qué cosa. Una cosa que podría ser, ¿por qué digo yo que recurrí? todo el mundo lo entendería. Vamos a recurrir, claro que vamos a seguir recurriendo, porque vamos a ser condenados por algo que no hemos sido parte, todo el mundo lo entendería. Todo el mundo lo entendería. Nadie puede salir condenado sin haber sido parte en un juicio. Y por eso vamos a recurrir, y vamos a seguir recurriendo, claro que sí. Hasta todas las instancias que haya. ¿Por qué? Porque nos va a caer una sentencia en la que el juicio no hemos sido parte. O sea, se... Y es más, mire ustedes, aquí no estamos hablando de una licencia. Estamos hablando de la reclasificación de un terreno. Si se reclasifica o no se reclasifica, si se considera apto para ser urbano o no. Algo que el ayuntamiento no tiene absolutamente nada que decir. Saben todos, que, bueno, todos los que tengan un mínimo de conocimiento. La Comisión Provincial de Urbanismo es la que lo aprueba a través de la Junta de Andalucía, la que reclasifica los terrenos. Entonces, no se reclasifican los terrenos y paga el ayuntamiento. Pues mire usted, si alguien no ve la injusticia, pues yo no lo sé. Pero yo voy a seguir recurriendo porque lo veo con toda la claridad del mundo. Es decir, si la Junta de Andalucía tiene un conflicto judicial con los propietarios de si es o no en la calificación urbana o no urbana, si se pueden hacer esas viviendas o no se pueden hacer esas viviendas, ¿por qué van a pagar los nijareños? ¿Y quiere usted que no recurra? ¿Y quiere usted que no recurra? Y encima se marca aquí el que hay que limpiar las zonas de las playas. Y digo que hay que compartir porque evidentemente vienen turistas de otros lugares de la provincia y se hace una promoción de toda Almería con el destino del Parque Natural Cabo Gata-Níjar, que es la principal territorio, está dentro del municipio. Y digo que hay que compartir los gastos de esa gestión del turismo y lo mezcla usted con esto. Hombre, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice la verdad? Es que si dice la verdad puede que pierda votos. No, no son billetes. La verdad, mira, la verdad es un camino que es el que tiene que llevar todo político. Todo político. Y cualquier persona que tenga un mínimo de honor, cuando se pone delante de las personas, lo mínimo que tiene que hacer es decir la verdad. Sí, es lo mínimo. Lo que no se puede uno reír y decir, no, son billetes. Mire usted, yo en la fabriquilla voy a seguir recurriendo. ¿Por qué? Porque ha sido un conflicto generado entre la Junta de Andalucía y los propietarios. La competencia para reclasificar los terrenos es de la Junta de Andalucía. No tiene nada que ver el ayuntamiento ahí. Y la sentencia le ha caído al ayuntamiento. Por eso vamos a seguir recurriendo. Claro que sí. Obstruccionismo. Obstruccionismo. ¿Usted a quién defiende? ¿A los propietarios? ¿Es que alguno lo ha contratado? ¿Está usted defendiendo a los propietarios o al ayuntamiento? Ah, pues, ¿qué dice? Obstruccionismo, que recurrir es obstrucción a la justicia.
La sentencia habla de obstruccionismo.
Obstruccionismo, pues mire usted, obstruccionismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De la época de Antonio Jesús o de la época de quién?
De lo que dice la sentencia.
Pues de la sentencia, ¿de la época de Antonio Jesús o de la época de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? La época. Mire usted, las alegaciones que puede haber hecho la Junta de Andalucía y los propietarios en un juicio donde el ayuntamiento no ha sido parte, dígame usted, ¿cómo es posible que le venga a declarar que el obstruccionismo lo ha hecho el ayuntamiento cuando no ha sido parte en ese juicio? Pues mire usted, se llama nulidad de actuaciones. Se llama nulidad de actuaciones. ¿Por qué? Porque si no han sido parte, vamos a ver qué es, que lo que haya dicho los propietarios es lo que se ha dado por veraz. ¿Lo que haya dicho la Junta es lo que se ha dado por veraz? Pues mire usted, no me cuadra, porque para eso mínimamente tendría que haber sido parte del ayuntamiento para ver si es obstruccionista o no obstruccionista en la actuación del ayuntamiento. ¿La de Antonio José o la de Joaquín? Pues la sentencia dice de lo que digan los propietarios y de lo que dice la Junta. Imagínese usted una sentencia que dice lo que dicen otros de lo que hace otro, porque no ha sido parte. No ha sido parte. ¿Cómo va a ser obstruccionista la actuación del ayuntamiento? ¿Lo dice la sentencia? Sí, pero es que todo lo que es recurrible no es la verdad. ¿Sabe usted que hay un 30% de error? ¿En todo? ¿En todas las sentencias? Hay un 30%. Y ustedes defienden muchas veces que dicen que hay denuncias falsas. Claro que la hay. Hay un 30% de error. Y aquí, como usted comprenderá, obstruccionista, la gestión por parte del ayuntamiento, si es o no es, no lo pueden afirmar porque eso lo han afirmado los propietarios y la Junta de Andalucía. No, ni siquiera se le ha preguntado. se le ha preguntado al ayuntamiento. Por tanto, va a recurrirse, sí, porque creo que tiene que ser una sentencia justa y creo que eso es injusto. Y cuando hay algo injusto, se sigue recurriendo. Y en cuanto a lo de las playas, voy a pedir ayuda, claro que sí. ¿Por qué? Porque el parque es una promoción que se hace para toda la provincia. Viene la gente que tiene roquetas, vende los hoteles con parque natural Cabogata Níjar, los del Toyo, los de Mojácar, y tendremos que cubrir entre todos los gastos. Claro que sí, y lo voy a pedir. No pasa nada. Si a usted le parece que no, no lo pida. No lo pida, pero ese es mi proyecto político, ese es nuestro proyecto político. Y lo vamos a pedir, porque somos un elemento principal para la promoción del destino turístico de Almería. Y creo que todos tenemos que contribuir a que ese destino turístico esté lo mejor posible. Porque es la oferta complementaria del resto de Almería. Entonces, que usted no lo quiere, yo tengo propuestas y se las lanzo a la gente. El que quiera votarme, que me vote, y el que no, pues no. Pero no me invento las cosas ni engaño a nadie. Lo digo con toda claridad. Y luego, por otro lado, aparcamiento de autocaravana. Me he alterado así, de esa manera, porque, vamos a ver, cualquier aparcamiento que hay en la vía pública, cualquier aparcamiento que esté destinado como aparcamiento, puede aparcar cualquier automóvil que esté considerado automóvil. En este caso, las autocaravanas están autorizadas como vehículo para aparcar donde quieran. Otra cosa es llegar, sacar el toldo, ponerte la barbacoa enfrente, sacar el cajón de donde llevo la cosa y me lío allí una casa. En fin, hago un emplazamiento para estarme allí unos días usando el espacio público. Eso está prohibido, se llama pernocta. Elementos que supongan pernocta están prohibidos. Bueno, ¿se llama pernocta? Se llama pernocta. Está prohibida la pernocta. ¿Pernocta qué quiere decir? Pernocta quiere decir cualquier elemento que sobresalga de lo que es un vehículo. No, mire usted, con claridad, vamos a hablar las cosas con claridad. Cualquier elemento que sobresalga y que suponga una esta de pernocta está prohibido. ¿Por qué? Porque las personas no podemos sacarnos nuestras barbacoas, nuestras sillas. ¿Por qué? Porque esas cosas tienen que ser en un lugar habilitado para ello, que se llama aparcamiento, lugares habilitados como aparcamiento de caravana o camping. ¿Por qué? Pues porque es así, es la ley. Entonces, ¿qué me está usted pidiendo a mí? ¿Que en el aparcamiento del cementerio habilite yo qué? Si esa es la ley. La caravana que llegue se podrá aparcar, que saca elementos más allá de lo que es el vehículo cerrado, pues estará prohibido y tendrá su multa correspondiente. Ya está. Es tan sencillo como saber cómo tiene uno que comportarse. Ahora, si es que usted lo que quiere es que tengamos allí a la caravana allí con la barbacoa, con la mesa, con la silla, comiendo, tirando, eso ya eso. A mí no me diga usted, señora. No me diga usted, señora. Yo le estoy diciendo que cualquier vehículo, dígase a caravana o cualquier elemento que vaya considerado por la ley vehículo, que hasta ahora, en este momento, las caravanas tienen consideración de vehículo, pueden aparcar en cualquier lugar público. Aparcar, no acampar. ¿Es la diferencia? ¿Es la diferencia? Entonces, ¿para qué me pregunta a mí esto? ¿Para qué me pregunta a mí esto? Hay que tener un mínimo de conocimiento, hay que tener un poquito de conocimiento para ver las cosas. Yo lo único que le puedo decir es que ya está bien. Tanta ignorancia, tanta mentira, pues ya está bien. Ya está bien. Y se levanta la sesión.